Especial Mundial Cadena C.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer. Muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão.
Tour de França 2014 em La Cadena Ser.
Seguimiento de la quinta etapa del Tour de Francia, una jornada famosa por el pavé, Sénart-Embert, 155 kilómetros de recorrido. Se ha caído Chris Froome, esa es la noticia del día, a esta hora de la mañana o a esta hora de la tarde. El corredor británico, a falta de 120 kilómetros, se ha ido al suelo. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo está el último ganador del Tour de Francia? Buscamos bajo la lluvia la unidad móvil número uno de la cadena SER, que viaja precisamente con el pelotón. Cuéntanos, Edu Pidal, muy buenas.
Hola Íñigo, muy buenas tardes. Pues ha ido al suelo. Contábamos la caída de ayer de Chris Froome, el líder del equipo Sky y ganador del Tour de Francia 2013. Se había hecho daño en el costado izquierdo, en la muñeca. Hoy ha salido con un vendaje para protegerlo en los tramos del pavés. Y en el kilómetro 35 de etapa, hoy otra vez se ha ido al suelo. Se ha lastimado el otro lado, se ha reincorporado pronto, ha llegado a tener diferencias cercanas al minuto con el pelotón principal, pero ayudado por su coche de equipo, detrás del equipo Sky, ha reintegrado ya al pelotón principal de este Tour de Francia.
En el velódromo hay persecución tras moto, aquí en la carretera parece que hay persecución tras coche, porque le ha metido una forma absolutamente vergonzosa el director del Sky al seno del pelotón, al corredor británico. Repetimos, parte derecha, costado derecho, heridas y el maillot hecho jirones. Ahora mismo el corredor rueda en la parte delantera del grupo principal, en un día dantesco, un día por lo demás en el que se han eliminado dos tramos de pavés, el quinto y el séptimo. Era imposible circular por esa zona de adoquinado. No ha dejado llover durante toda la mañana, ¿qué digo llover? De diluviar, y está afectando a los ciclistas. El día es dantesco y a pesar de todo, la primera hora se ha cubierto a 49 kilómetros a la hora, que se dice pronto. Tenemos fuga, hay siete corredores por delante. Lo más destacado, la presencia del campeón del mundo de contrarreloj, Tony Martin. El pelotón ahora sí con todos los favoritos viaja a 2 minutos y medio, todavía quedan 94 kilómetros para llegar a la línea de meta. Todavía no hemos cruzado ni uno de los tramos de pavés previstos para esta jornada. Hacemos una pausa y escuchamos a los comentaristas de la cadena SER en el Tour.
Tour de Francia 2014, cadena SER. Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800, desvío Parla Norte. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Y ahora en Guío Nadal premiamos tu confianza. Consigue circuitos spa, escapadas con encanto y alojamientos gratuitos con tu compra. Y descuentos directos. Escápate y disfruta con Guío Nadal. En Sancho Pata Negra tenemos jamón ibérico de bellota y de guijuelo loncheado a mano. Envasado al vacío en sobres de 100 gramos por solo 60 euros el kilo. Haz tu pedido al 91-684-5657 o en sanchopatanegra.com, directamente de Guijuelo, y te lo llevamos a casa. Recuerda, 91-684-5657 o sanchopatanegra.com.
Surmoción presenta el verano perfecto, vacaciones, mundial de fútbol y tu SEAT al mejor precio. Disfruta de un León E-Tech desde 13.900 euros y 4.000 euros en equipamiento de regalo, o llévate un Ibiza E-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo desde 8.900 euros. Ven a Surmoción y descubre la gama E-Tech, muy tecno, muy lógico, en Avenida Carlos Sainz número 13, en la Ciudad del Automóvil de Leganés.
Tour de Francia 2014 en la SER.
En carreteras del norte de Francia, la París-Roubaix cubre varios tramos que están previstos para la jornada de hoy. Por algo le llaman Anselmo Fuerte, el infierno del norte. Muy buenas, Anselmo, vaya día.
Hola, buenas tardes. Pues sí, es un día para estar nosotros en el hotel, y los ciclistas también. Hace un día hemos estado ahora mismo viendo tramos de adoquín, el tramo que es más largo de la París-Roubaix, que es el tramo de Arenberg, que está en la meta. Lo que pasa es que no se pasa en el Tour, y es imposible, niño. Hemos ido andando, y andando patina. La gente iba por las cunetas también, porque andando por el tramo patinaban. O sea que los ciclistas, cuando vayan a 40 por hora y con esas ruedecitas, que hoy son especiales, se las han puesto un poco, el tubular un poco más gordo, el manillar le han puesto una cinta más gruesa y la llanta más alta. Entonces, bueno, pues vamos a ver que pensaba que iba a ser un espectáculo y a lo mejor deja de ser un espectáculo y es un poco tragedia para los ciclistas.
Es posible también, gracias a Anselmo, que hoy levanten la bandera blanca en señal de que van a estar todos de acuerdo en no meter demasiada tralla esta dantesca jornada. Sigue lloviendo para no variar, continúa la fuga de esos siete corredores. Recordamos con la presencia de Tony Martin, el campeón del mundo, de los que van fugados en mejor en la general. Es Galopén, que está a dos segunditos tan solo de Nibali, que viaja con el resto de favoritos en el grupo principal a casi tres minutos de los escapados. Aquí lo dejamos de momento. Volvemos a lo largo de la tarde con más ciclismo, con más Tour, los enviados especiales de la cadena SER.
Especial Mundial Cadena SER.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver.
Hola, ¿qué tal? Este es el especial del Mundial de la cadena SER. Bienvenidos un día más y gracias por escuchar. Ya lo hagáis en la radio, internet o en el podcast de la cadena SER. Seguramente estaréis esperando que hablemos de Brasil, de lo que llega hoy con la otra semifinal, pero si me lo permitís, quiero primero empezar recordando a un compañero periodista, un colega del diario AS, y que hoy va a ayudarnos a hablar del partido de Argentina. Y es que resulta que ayer a eso de las 2 menos cuarto de la mañana, la compañera María Bretones, que está en Brasil, quedó con Jorge López, a quien cariñosamente llamaban Topo, para llamarle hoy durante el programa. 4 horas después, el taxi en el que viajaba Jorge se ha visto involucrado en un accidente provocado por 3 fugitivos que estaban siendo perseguidos por un coche de policía y ha fallecido a sus 38 años. Yo no le conocía personalmente, más allá de lo que comentan compañeros, de oírle en los programas o de leerle en el diario AS, hoy mismo podéis leerle, pero todos los que le conocen dicen que era un enorme compañero y no hay más que ver las reacciones de la gente, incluso aquí en la redacción, para saber que es verdad. Nos acordamos de su mujer, también periodista, sus hijos que estaban en Brasil. Hoy va a ser mucho más difícil para toda su gente y nosotros, toda la redacción de deportes que estamos aquí y los que han estado allí, que han hablado y estado con Jorge estos días, pues solo podemos decir que descanse en paz y dar un abrazo enorme a su familia. Nosotros tenemos que seguir hablando de deporte, hablando del Mundial, porque hoy en Brasil muchos aficionados a la canariña no van a querer saber nada del mundo. Pensarán que han tenido una alucinación y habrán soñado que Alemania les ganó una semifinal de su Mundial por 1-7. Se levantarán de la cama y entonces leerán en la prensa brasileña, en el ordenador, en papel, en el teléfono móvil, leerán cosas como la mayor vergüenza de la historia o el maracanazo se vuelve una fichita y literalmente es cosa del pasado. Porque sí, Alemania ganó a Brasil en las semifinales de su Mundial y ganó 1-7, la mayor goleada recibida por la selección amarela en un campeonato del mundo, con unos 30 minutos iniciales en los que el centro del campo teutón arrasó a todo el equipo brasileño. El madridismo es verdad que se ilusiona con Kroos, menciona aparte también el partido de Sami Khedira, que dio un clinic sobre cómo presionar, recuperar, ofrecerse a sus compañeros. Pocas veces se le alaba, pero tras lo de ayer es de justicia. Por supuesto que el partido de Alemania en general fue espectacular, aparte de ese mediocampo, quedará para la historia Miroslav Klose. Ayer marcó y suma 16 en los mundiales, máximo goleador en la historia de la competición en solitario, superó a Ronaldo Luis Nazario, que además de aguantar la humillación de su selección, pues ve cómo le quitan el récord. Lógicamente, en Brasil caras largas, llantos y muchas ganas de pedir perdón a su gente. Estos serán David Luiz y Julio César.
Yo solo quería poder dar alegría a mi pueblo, a mi gente que sofre tanto ya con inúmeras cosas. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos los brasileños.
Explicar lo inexplicable es muy complicado. Preferiría que terminase 1-0 con un erro mío do que 7-1.
Decía Julio César que prefería que hubieran perdido 1-0 con un error suyo que lo que había sucedido. Es una de las mayores humillaciones en la historia del deporte, que seguro tarda en cicatrizar generaciones y generaciones. Ya hemos visto el daño que hizo el maracanazo y fue en 1950, así que esto irá para largo. El caso que Alemania ya está en la final, tras la semifinal, dos semifinales consecutivas, 2006 y 2010, y busca rival del duelo que saldrá hoy de la Argentina-Holanda en Sao Paulo. Titular del partido, Luis Flaque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quieren Argentina y Holanda convertirse en el rival de la temible Alemania en esa gran final de domingo en Maracaná. Sabela no puede contar con Di María lesionado, pero recupera al Kun Agüero ya con el alta médica y al lateral rojo tras cumplir partido de sanción. Se plantea al seleccionador volver a la defensa de 5 para protegerse del potencial ofensivo de Holanda. Van Gaal, por su parte, va a esperar hasta última hora a Van Persie, que ayer no pudo entrenar por problemas estomacales. En principio será titular. Dice el técnico que su objetivo es que hoy Messi no demuestre que es el mejor. El partido arranca a las 10 en el Itaquerao de Sao Paulo.
Gracias, Flaky. Nuestro país, movimientos importantes en fichajes. El Bayern ha comunicado de forma oficial el acuerdo con el Atlético de Madrid en torno a 22 millones de euros. Se dice que sería la cantidad que pagaría el equipo de Simeone. También el portero Black está cerca de llegar. En Londres, ojo, porque lo de Alexis es inminente. Arsène Wenger ha confirmado a Talk Sport, un medio británico, que Alexis Sánchez fichará por los Gunners. Las cifras entre 35 y 38 millones de euros. En el Villarreal se ha presentado Rukavina. En el Getafe, Jona como nuevo portero. Han vuelto de las vacaciones Granada y Elche. En Madrid, en unos minutos, se va a cerrar al público la capilla ardiente de Alfredo Di Stéfano en el palco VIP del Bernabéu. Último adiós a la saeta rubia. Miles de personas han acudido a despedirse y, como os digo, en unos minutos será trasladado a la Almudena para ser enterrado en la intimidad familiar. Fuera del fútbol, motociclismo, Honda ha confirmado la renovación de Dani Pedrosa para los próximos 2 años. Seguirán con la dupla Márquez-Pedrosa en el Tour de Francia, quinta etapa, con final en Arenberg, tras 152 kilómetros. Ya habéis oído a nuestros compañeros del Tour que Froome se ha ido al suelo en una etapa con pavés peligrosísima, y es que ayer Alberto Contador ya lo avisaba.
Es una auténtica lotería.
Dan lluvia.
Dan malísimo, muy malo. Y mañana pues va a ser un día de supervivencia, ¿no? Esperemos salir lo mejor parados posibles, porque la verdad que va a ser complicado el día de mañana.
Bueno, y tan complicado, si no, que se lo pregunten a Froome, a Tony Martin o a algún otro que ya se ha ido al suelo, porque está lloviendo y en el pavé, eso es una pista resbaladiza tremenda. ¿Y del contestador? Pues nos han llegado muchos mensajes de algarabía por la eliminación brasileña, y solo uno, que no demuestra tanta algarabía.
Tanto la gente que retransmite el partido por televisión como por la radio, pues se vi como que se recreaban de la humillación que estaba sufriendo Brasil en manos de Alemania, ¿no? Y lo que digo es que tan grande fue la humillación de Brasil como la que vivió la selección española perdiendo por 5 goles contra Holanda, ¿no? En vez de estar, pues no sé, machacando a Brasil a cada gol que metía Alemania, pues haber recordado que hemos vivido una situación similar en manos de Holanda, que no recordemos, que España es o era la campeona del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo siento pena por el pueblo brasileño, una pobre gente cuya única ilusión era el Brasil y que ahora les queda nada. Entonces, bueno, hubiéramos tenido que ser quizás a la hora de resumir el partido un poquito más compasivos y más ecuánimes, y acordarnos que hemos vivido nosotros una situación similar en el partido contra Holanda. Bueno, venga, hasta luego.
Bueno, opiniones para todos los gustos. Yo creo que más se han alegrado de la eliminación de Brasil que del otro. 3 y 17, seguimos.
¡A merendar!
Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos largas temporadas fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Por eso, toma medidas. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama ahora y tendrás tu alarma instalada en 24 horas, sin cables ni obras. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Man spürt das Adrenalin.
Brasil, 4 Flanes más el portero 5.
Perdona Müller, clase para el segundo, Julio César, clase, gol. Müller, perdona, Kroos le pega a Kroos, gol. Gol del Maracanazo del 50. Tiene toda la pinta que va a ser el Mineirazo del 2014. Hay que ver el cuarto, gol.
Mamita querida.
Le pone el lateral, balón para acá, para Lallan, la pone, gol. Gol de Surlen. Müller, que es el único que no quiere frenar. Balón para Surrell, le pega. Gol. ¡Qué golazo! Ojo Oscar para marcar. Gol. Gol de Brasil. El gol de
Antonio Romero, Brasil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, Escorial. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Partido histórico el que narraste ayer, ¿eh?
Sí, partido histórico. Yo no comparto para nada, respetando el contestador, que es una de las secciones estrella de este programa, no comparto para nada lo que ha dicho el oyente que hemos escuchado. Yo creo que si te dejas llevar por la euforia, es la euforia de que estás narrando un partido histórico. Creo que no es comparable lo que le pasó a España, que fue una desgracia y, si quiere llamarlo, vergüenza también, a lo que le pasó a Brasil, por todas las connotaciones que tiene este campeonato del mundo, por todo lo que este torneo significaba para este equipo, para este entrenador, para esta federación y fundamentalmente para este país. Y ayer sufrieron el agravio histórico más importante de la historia del fútbol de este país, que seguramente es uno de los países más importantes del balompié, ¿no? Entonces yo creo que se narró con la euforia de el que se estaba dando cuenta, o de los que nos estábamos dando cuenta, que estábamos pues presenciando algo histórico que seguramente no se va a volver a repetir.
Yo creo que
decir esto en fútbol es pillarte los dedos, claro.
No, pero yo creo que lo que dices tú, si hubiera sido a la inversa, habría sido igual de sorprendente, porque estás viendo una semifinal del Mundial que a un equipo puntero le meten 4 goles en 6 minutos.
Claro, si escuchas todas las explicaciones después del partido de los jugadores brasileños, ya hemos escuchado a David Luiz, al que impresionaba, la verdad que se te ponía los pelos de punta viendo a David Luiz, un tío de 1,90 m hecho y derecho, que ha costado 50 millones de euros su traspaso por el Paris Saint-Germain, romper a llorar ante los micrófonos para pedirle perdón a un país, exactamente igual con Julio César. Más entero estuvo Scolari, pero realmente impresiona, ¿no? Y te das cuenta de la presión psicológica a la que ha estado sometida este grupo, que yo creo que se resume, el fracaso final se resume en algo que suena más sencillo, y es que este equipo tiene poco fútbol. Uh-huh. Es un equipo que hace un año a nosotros nos pasó por encima, seguramente porque empezábamos a no ser la España que había sido en los últimos 4 o 5 años. Es un equipo que tiene mucha presión física, es un equipo que tiene mucha táctica, mucho trabajo, pero es un equipo que no tiene fútbol, y sin Neymar el poco que tiene ha desaparecido. Fueron 4 minutos de desconexión. Es verdad que fue raro, porque durante los primeros 20 minutos tampoco fue una paliza tremenda de Alemania que trincara la pelota en el centro del campo y se dedicara a pegarle, a voltear a Brasil de arriba abajo. No, fueron 4 minutos de desconexión, fueron 4 minutos en los que se apagó la luz, dijo Marcelo, creo que de una manera muy gráfica, a partir del segundo gol fue como si se apagara la luz. Pues eso pasó, se les apagó la luz desde Julio César hasta el delantero y ocurrió la catástrofe que de esta manera resumía Scolari, al que yo creo que le quedan pocas horas como seleccionador de Brasil, seguramente hasta el sábado, tercer y cuarto puesto, pero que ayer decidió dar un paso al frente para tomar la responsabilidad principal, como tiene que hacer el entrenador.
El resultado es catastrófico y los jugadores intentarán repartir la culpa en todo el grupo, pero el responsable del esquema táctico, de cómo jugamos y del resultado, soy yo.
El responsable es él, al que yo le vi tranquilo en la rueda de prensa. Escorial dijo que no metió cambios en 4 minutos porque prefirió esperar al descanso, porque se daba cuenta que ya un 0-5 no tenía remontada posible. No se arrepintió del planteamiento táctico, no quiso valorar si el partido hubiera sido diferente con Neymar y Thiago Silva o sin Neymar y sin Thiago Silva. Y yo vi un Scolari en el que se resume al final del partido, cuando se fue a hacer una piña con sus futbolistas, para decir: el responsable soy yo, cabeza arriba, en un momento en el que era muy complicado que los jugadores estuvieran la cabeza arriba. Ya está Brasil en Teresópolis. Lo malo de estos Coriales es que existe el tercer y cuarto puesto.
Vaya marrón de partido.
Y hay que seguir entrenando, claro. De Belo Horizonte a Teresópolis en aviones más o menos una hora. Llegaron ayer por la noche. Ahora te contará María todos los incidentes que han pasado durante toda la noche en la geografía brasileña. Pero ayer no hubo demasiados en la llegada. Sí que había gente esperando a la puerta de Teresópolis. Algún objeto se lanzó al autocar. Se había redoblado evidentemente las medidas de seguridad y a estas horas están allí. Yo creo que hoy van a hacer entrenamiento de recuperación y veremos a ver si dan una rueda de prensa colectiva 24 horas después para analizar ya un poco más en frío el desastre, la debacle, el traspiés histórico que sufrió ayer la selección anfitriona de este campeonato del mundo.
En una palabra, Romero, ¿tú estás de acuerdo con los que dicen que es la mayor humillación deportiva de la historia?
No me gusta la palabra para el deporte, pero sí.
Muy bien, gracias, Romero.
Un abrazo, hasta luego.
Queríamos hablar con algún compañero de Brasil, del periodismo brasileño. Nos ha atendido Luis Salano, compañero de Radio Gaucha. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días allí.
Buenas tardes, Ángel. Buenos días a nosotros acá en Brasil. Pero está siendo un día muy difícil para todos los futbolistas brasileños, para toda hincha, para todas las sociedades de Brasil, pero ganhou o futebol, com a vitória de Alemanha, futebol é vencido, pero que el fútbol de Brasil representa lo que a nosotros brasileños gostamos, la visión de fútbol, de juego bien jugado, y a vitória, a derrota significou algo muito pesado para todos nós outros brasileiros, talvez demasiado, sete, mas venceu a melhor equipe, de melhor estratégia, melhor treinador, que Brasil nesse momento passa por uma crise em uma visão não de jogadores, mas muito mais de técnico, passa pelo campeonato brasileiro, pela liga local, técnicos ultrapassados, que ficam com táticas ultrapassadas, e se não mudar urgentemente, o Brasil será vexame mais uma vez.
Sim. Luiz, quem tem a culpa? Os jogadores, Scolari, ou é que simplesmente não há mais?
Bom, eu acredito que o Brasil chegou no seu limite nessa Copa do Mundo, ou talvez foi até um pouco longe, mas eu divido a culpa pela classificação e a não chegada ao hexacampeonato, a confederação, que não tem uma estratégia positiva de a Confederação Brasileira de Futebol, que não tem uma organização, e com a escolha de Scolari, que é um técnico ultrapassado, uhum, que é um técnico que não se inovou, que
passado,
é um técnico
passado
que
de moda.
Ganhou em Japão. Perdão.
Passado de moda, Luiz.
Sim, esse Scolari é um técnico ultrapassado que em 2002 ganhou com a qualidade de jogadores de Brasil que tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, e ficaria muito mais fácil, né?
Y ahora el partido que nadie quiere jugar, tercer y cuarto puesto, qué pocas ganas, ¿no?
Mamma mía, Brasil no se da bien con tercer o cuarto puesto en Juegos Olímpicos, siempre que tiene que a decidir tercer o cuarto puesto no va bien, jugadores no quieren jugar. E, bom, em minha visão, apenas um clássico com a Argentina poderia salvar este jogo, porque os jogadores estão abatidos, o povo está triste, mas o brasileiro acredita que pode mudar daqui para frente, mas para nós o importante, além da Copa do Mundo, infelizmente a seleção foi ruim, foi ter organizado o Mundial, que todos acreditavam que seria um desastre, mas é um Mundial com alguns defeitos, com alguns problemas, mas em resumo foi um bom Mundial, com bons jogos, uma organização razoável. Importante para o país foi ter mostrado também que o Brasil não é apenas carnaval, que não é apenas música, que é apenas futebol, que o país sabe organizar também uma competição tão grandiosa como o Mundial.
Muy bien, Luis, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Mucho ánimo para ese partido que os queda, que a lo mejor, oye, si es contra Argentina y ganáis, pues a lo mejor os quita un poquito las penas.
Bom, yo no sé si va a ser contra Argentina, ¿no? Puede ser contra Holanda, mas para nosotros brasileños, en términos de fútbol, el Mundial acabado, el Mundial terminó. Para buena suerte a Alemania, que conquistou uma boa vitória, uma equipe simpática, que fez uma bela jogada de marketing em escolher as cores vermelha e preta, lembrando o maior clube de Brasil, o clube mais popular que é Flamengo, e certamente a Alemanha terá a torcida brasileira na final de domingo, ou contra a Holanda ou contra a Argentina. Boas tardes.
Muito bem, Luiz, muitíssimas graças. Bueno, pues ya dice que van a ir con Alemania en la final.
Normal, porque que lo de ayer fue espectacular en cuanto a fútbol, ¿eh? Fíjate que ayer decíamos que Alemania podía ganar el Mundial en el momento en el que peor fútbol había hecho, teóricamente, bueno, en los últimos años, y ayer fue la Alemania que todos habíamos reconocido. Yo creo que eso le da incluso mérito a lo que ha hecho España en los últimos años, ¿eh? Sí. Con esa Alemania, con los mismos futbolistas, ha ganado dos Eurocopas.
También es verdad que de los cuatro que quedaban, tú preguntabas un poco, ¿quién es el que más te gusta de los cuatro? Alemania.
Es el que podía romper a jugar, porque mimbres tiene. Pues quizá más que Argentina, más que Brasil y quizá más que Holanda. Holanda es la que más se le puede acercar. Pero claro, nadie esperaba lo que pasó ayer, desde luego.
1-7, vaya barbaridad. La mayor goleada en la historia de la selección brasileña en un Mundial. 3-29, seguimos.
Y este es su Ford Fiesta con tecnología Sincronaplín con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
¡Gracias a la gente de las rucas!
¡A merendar!
Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Mundial 2014 en la cadena SER.
94.4 FM, cadena SER.
Últimas viviendas en Parla Centro, de 1, 2 y 3 dormitorios de gran calidad en urbanización privada con piscina a 5 minutos de Renfe y al lado de la A42. Una oportunidad única. 91-605-5511 o 638-40-80-38. Vende Urbitec. 91-605-5511 o 638-40-80-38.
Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid, con los precios más competitivos en toda la gama SEAT, vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio postventa, concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla, 91-698-6116 y en autosjuanjo.seat.es.
Tiendas Montó cumplen 15 años. Ven y celébralo con nosotros. Ahora la cubeta HTN Real y Radical Colors a tan solo 16,60 euros. Y además te obsequiamos con 5 euros de descuento para tu próxima compra. Más de 80 tiendas Montó a tu disposición. Tiendasmontó.es. Especialistas en pintura y decoración.
Tiendas Montó en Fuenlabrada, Avenida de Europa 10.
En Restaurante La Breña hemos traído a Fuenlabrada la almadraba de Barbate. Ven a descubrir un placer culinario, el mejor atún rojo del mundo. Restaurante La Breña, calle Sauce 2, Fuenlabrada, 91-765-3800. Asador La Breña, somos hosteleros.
¡Cierren escotillas, Penis! ¡Profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.590 euros!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad total SIM con tu móvil. Red Ford de concesionarios.
Garaje Centro, tu concesionario Ford en Pinto. Calles Estado 3, Polígono La Estación. Garajecentro.com.
94.4 FM, cadena SER.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, 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 buenas tardes, gallego. ¿Cómo estamos, hombre? Mira, te llamo, soy el solista ilustrado, y te llamo porque estoy ahora mismo encantado, ¿no? Disfrutando, ¿no? Estoy gozando de ver esa manita que le está metiendo Alemania a Brasil en las semifinales del Mundial.
Ahí, Dani, Dani.
Pero qué gustazo me está dando.
91-521-2945. Bueno, llama y exprésate.
Mira que se ha hecho este ilustrado otra vez.
Ahí.
Ha terminado el partido y ahora mismo estoy gozando mucho más aún. La mayor de las goleadas en la historia de los mundiales para la afición más irrespetuosa de la historia de los mundiales.
No, Dani, hombre, por Dios.
Así da gusto. Alemania 7, Brasil 1. Se lo comentaré y se lo contaré a mis hijos. Y si puedo, a mis nietos. Y mañana me voy a poner la camiseta de Alemania. ¡Viva Alemania! Pa' vosotros, los de los ataúdes, los de los silbidos a los himnos, ¿eh? ¡Hala! ¡A casita! Un abrazo grande, gallego. Un saludo.
Un abrazo, solista. Sí, bueno. Básicamente, parecido es. Ahora volvemos al Mundial de Brasil. Ahora mismo seguimos hablando de Brasil, pero un minuto nos pasamos por el Estadio Santiago Bernabéu, por ese palco VIP. Termina la capilla ardiente de Alfredo Di Stéfano. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? En este instante se abren las puertas de este palco presidencial del Estadio Santiago Bernabéu. A la puerta está el coche ya que le va a trasladar hasta el cementerio de la Almudena, donde va a recibir de sepultura de forma evidentemente familiar. Hay que decir que acaba de terminar el responso y ya está todo preparado. Un momento a otro va a salir ya el féretro de don Alfredo Di Stéfano de este estadio Santiago Bernabéu, como digo, rumbo a la Almudena, en torno a 200 personas. Un responso, la verdad, que ha sido sobrecogedor hace apenas tres minutos en el palco del estadio Santiago Bernabéu, y después de dos días don Alfredo Di Stéfano, como digo, ya va a abandonar este que ha sido su estadio, su casa, evidentemente su ciudad, el Real Madrid, y don Alfredo Di Stéfano, que es casi casi lo mismo.
Gracias, Javi. Pues nada, el entierro en la intimidad de la familia esta tarde. Volvemos a Brasil porque queremos saber qué se dice en el mundo, más concretamente en el mundo del fútbol, pero en todo el mundo, sobre lo que ocurrió ayer en Belo Horizonte con esa derrota contundente de Brasil. Ángel Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Escorial? Muy buenas.
Muchas gracias.
Todo el mundo, sí, atónito con la goleada de Alemania ante Brasil, si te parece. Vamos a escuchar, como decías tú, algunas reacciones. La primera, la de Diego Armando Maradona. Acuérdate que en Sudáfrica se llevó muchos palos por perder precisamente ante Alemania 4-0. Él era el seleccionador.
Normal.
Y dijo esto anoche en el programa de Zurda. Antes de entrar al plató, apareció cantando ya la ya famosa canción de Brasil, Decime que se siete, haciendo el juego de palabras.
Que se siete.
Eso es, esto antes de entrar al plató. Y después en el programa analizó así, en el programa de Zurda, lo que fue el partido.
Que a Brasil le hagan 7 goles.
El baile, como dice uno de los títulos que estamos mostrando.
El baile que le dio. Yo creo que es distinta la manera de... Aunque mi hija me dijo, y ahora que hablen.
Que no se puede perder con Alemania.
Que no se puede perder con Alemania 4-0. Ah, para los que dijeron que no se podía. Alemania no robó nada al Perú, le hizo, hasta si queremos jugar un poco con el partido, hasta le hizo precio. Brasil, que lo tenía todo redondito, hoy tiene hasta la oportunidad de que la gente no lo vaya a ver por tercer y cuarto puesto.
Dice Maradona que si Alemania hubiera querido le hubiera metido 13, y yo creo sinceramente que se estaba pensando mucho lo que decir por no liarla todavía.
Sí, por si le toca la final más. De la Alemania, además, ¿no? No sé qué.
Sí, sí. Estaba intentando pensárselo muy bien para no decir algo todavía más grave de lo que pasaba por su cabeza. Obviamente, otros jugadores brasileños también dieron su opinión. El más ilustre es Pelé, que en Twitter dijo: el fútbol siempre es una caja de sorpresas, nadie se esperaba este resultado, conseguiremos el hexa, es decir, el sexto mundial en Rusia. Es bastante optimista. Sí. Y más críticos, otros dos exjugadores de la selección brasileña, como Ronaldo, el gordito, y también Juninho Pernambucano.
Luis Nazario.
Eso es. Luis Nazario. Y este último, digo, Juninho Pernambucano, muy cabreado con Scolari y su sistema de juego. Primero Ronaldo, Luis Nazario, para que no te enfades, claro. Y luego Juninho Pernambucano.
Todos concordavam que a seleção alemã era realmente superior à seleção brasileira, e a escalação do Bernardo e Hulk pelas pontas deixou um meio campo completamente aberto para a equipe alemã. Acho que a seleção brasileira começou perdendo na sua escalação. Temos que pensar agora no terceiro lugar, que é uma dívida que tem com o torcedor. O torcedor foi a melhor parte da seleção brasileira durante toda essa Copa. Eu acho que é a obrigação da seleção brasileira conseguir esse terceiro lugar.
Não houve apagão, houve domínio total. Se o Brasil não tivesse levado 2-3 gols naquele momento, levaria no segundo tempo, porque o time era desorganizado. O nosso armador hoje foi o Davi Luiz. Um time não pode ter um zagueiro como solução. O zagueiro que pega a bola e tem que fazer lançamentos e tem que dar passe para os atacantes. Era um time, mais uma vez, desorganizado.
Bueno, pues Ronaldo, Luis Nazario, que decía que hay que, bueno, darle las gracias a la afición y pelear por el tercer y cuarto puesto, y un niño pernambucano, yo creo que se le entiende perfectamente. Muy cabreado con Scolari, decía que en la segunda parte la solución era que David Luiz, un zaguero, un defensa, fuera la solución para encontrar, por lo menos maquillar el resultado. Y déjame que te cuente también otro hecho que ocurrió en el vestuario de la Caraniña después del partido. Bajó Cafú, el tantas veces capitán de la selección brasileña y, por ejemplo, campeón del mundo en Corea 2002. Digo que bajó al vestuario para dar ánimo a sus compañeros, a los jugadores de la selección brasileña. Y tal y como vamos a escuchar en este corte de voz, el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, José Marín, le echó del vestuario porque no quería ningún extraño.
E foi surpreso quando das pessoas que trabalham na CBF pediu que eu me retirasse gentilmente, que o José Maria Marim disse que não queria ninguém estranho no vestiário.
Pues eso, que le echó del vestuario porque no quería extraños. En fin, Escorial, que el mundo del fútbol atónito, sorprendido por esta goleada de Alemania ante Brasil.
Gracias, Rubiano, y los abrazo. Que no se lo tomaron también, lógicamente, fueron los aficionados brasileños. Está María Bretones por las calles de Brasil, por Copacabana, donde ha habido incidentes como en otras poblaciones. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ha sido, bueno, yo creo que ha sido una noche mejor de lo que esperábamos a tenor de cómo dejábamos a los aficionados anoche. Parecía que la cosa iba a ser mucho peor de lo que finalmente fue, tanto aquí en Copacabana y en Río de Janeiro como en el resto del país. Nos hemos despertado con los ánimos un poquito más calmados. Bueno, con el paso de las horas yo creo que la gente ha ido digiriendo un poquito esta derrota terrible y lo ha hecho sin demasiados incidentes. Eso no quita para que algún cafre la haya liado, como por ejemplo en Recife, en la FanFest, varios policías resultaron heridos, incluso tuvieron que usar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Aquí en Copacabana la noche acabó con 6 detenidos por delitos menores y por provocar peleas sin mayores consecuencias. Y en Sao Paulo, por ejemplo, las imágenes que han llegado del postpartido son las de varios autobuses quemados y tiendas saqueadas. También hay personas detenidas, varias personas detenidas, aunque solo hay que lamentar daños materiales. Es en las calles, que además se despiertan hoy tristes y grises. Además, nos está cruzando una ola de frío, parece que se ha puesto de acuerdo también el tiempo para velar a Brasil en este día de luto. Las repercusiones en este país no solamente están en las calles, también están, por ejemplo, en el ámbito político. La presidenta Dilma Rousseff ha suspendido todos sus actos hasta el domingo, no quiere ni aparecer por las calles para que no la abucheen como ha sucedido desde que comenzó este Mundial, y el gobierno ha anunciado que va a reforzar las medidas de seguridad en todo el país, especialmente en puntos calientes como es Maracaná o en lugares de reunión de los aficionados como son las FanFest por todo el país. La verdad es que aquí se palpa bastante tensión contenida y estamos todos muy pendientes de lo que haga Argentina hoy, porque sabes que son países que tienen mucha rivalidad, brasileños y argentinos, están permanentemente picándose. Es verdad que yo creo que los argentinos, algunos se han pasado un poco con este 7-1, y esperemos que no pase nada, que el pique sea sano y deportivo, pero estamos todos, he de decirte, un poquito en tensión, esperando a ver qué hace hoy Argentina, y si se cruzan por el tercer y cuarto puesto, esperemos que no pase nada.
Muy bien, gracias María, un beso allá a Brasil. Dejamos un segundo otra vez en el Mundial porque tenemos noticia en el Tour de Francia. Íñigo Martínez, segunda caída de Froome y esta tiene peor pinta.
Ojo, que tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Se ha caído Froome, está al lado del coche, le están bajando una bicicleta. Está muy cerca, viéndolo también nuestro compañero Edu Pidal, a ver si en su momento tenemos comunicación con él. Digo que está muy cerca del coche, le han bajado una bicicleta, la segunda caída que sufre en el día de hoy. Edu.
Se lo está pensando, yo creo que se lo está pensando, está congeando.
Mira el brazo derecho, Edu,
El brazo derecho, insisto, es la segunda caída del día, está ahí cerquita su compañero el español Xavi Zandio. Vamos a ver, porque le están dando la bici.
Se va el coche.
Se va el coche, Se va a retirar Chris Froome. Dice que no con la cabeza, vienen los auxiliares del equipo Sky, vienen sus compañeros, decíamos que estaba Zandio. Están ahí
los mecánicos
y se sube al coche. Se retira Chris Froome del Tour de Francia, ganador de la edición de 2013, principal favorito junto a Alberto Contador. Chris Froome, segunda caída del día, tercera si contamos la de ayer, se sube al coche, se retira del Tour de Francia.
Es la noticia del día, Chris Froome abandona, es la segunda caída, efectivamente, como dice nuestro compañero Eduardo Pidal. El día de hoy, esta tenía peor pinta, la anterior parecía solo chapa y pintura en el costado derecho, ahora se ha vuelto a caer y ya se dolía del brazo también derecho, lo tenía medio encogido, como que podía tener algo roto, y bueno, pues se ha montado al coche, abandona Chris Froome, el favorito número uno en las apuestas para ganar este Tour de Francia. Comienza el pavé. El pavé es ahora mismo, fíjate, no ha comenzado siquiera el adoquinado, Escorial, y ya tenemos la retirada del número uno, del corredor del Sky, que ha echado pie a tierra, se ha montado en el coche y se marcha hacia el hotel, abandona Chris Froome el Tour de Francia 2014.
Gracias, Martínez, pues ahí está la noticia de Froome. Seguimos con el Mundial, nos vamos, nada, un telegrama a Alemania para que nos cuenten cómo se ha vivido allí la clasificación para la final. Corresponsal de la cadena SER, María Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, aquí no llegan hoy los adjetivos para describir conseguir la victoria ante Brasil. Increíble, espectacular, asombroso. Hemos leído titulares como 7-1, la locura, una anomalía de la historia del fútbol. En el periódico Die Welt, el sensacionalista Bild apunta que esta ha sido una victoria para la eternidad y mira ya al domingo. Ahora queremos también el título de campeones del mundo. De cara a la final, Argentina u Holanda, da igual, dicen aquí, porque Alemania es favorita.
Muy bien, gracias María. Pues la alegría lógica en Alemania, que ya se ve en la final y que conocerá el rival esta misma noche a las 10. Juegan Argentina y Holanda. A ver quién sale vencedor. Ahora mismo vamos a hablar de ese partido. Menos cuarto, especial Mundial en la SER. Hoy se juega el puesto en la final Argentina-Holanda. Argentina que lleva sin pasar a cuartos de final siquiera desde el Mundial de Italia 90, en el cual alcanzó la final, en cuartos de final, semifinales, que diga. Y Holanda, sin embargo, buscaría su segunda final de Mundial consecutiva. Luis Flaque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sin Di María, parece, definitivamente, ¿no? Argentina.
Sí, sí, sin Di María definitivamente. La única opción de Di María pasa porque Argentina se clasifique para esa final del domingo en Maracaná y a partir de ahí intentar forzarle, llegaría justito, pero los médicos del albiceleste decían que igual podían llegar a tener a Di María disponible en caso de una hipotética final en Maracaná. El que sí que vuelve hoy al partido es el Kun Agüero, que ya tiene la alta médica. En principio va a arrancar, eso sí, como suplente. Vuelve también el lateral rojo después de cumplir su sanción en cuartos ante Bélgica. Isabela se planteaba el volver a la línea de 5 a pesar de que el sistema que acarreó muchas críticas tras el debut ante Bosnia. Un Sabela que reconocía ayer en rueda de prensa en el Itaquerao de Sao Paulo, el escenario del partido, la importancia de la baja de un jugador tan fundamental para Argentina como es el Fideo Di María.
Di María es un jugador que siempre dije que era importantísimo para nosotros. Aporta desequilibrio, aporta desdoble, un juego asociado con Messi muy importante. Di María fue campeón de la Champions. Es el jugador que todo el mundo en Europa quiere hoy. Uno de los jugadores más deseados en el mundo del fútbol.
El jugador que toda Europa quiere hoy, dice Sabela de Di María, que hoy no podrá jugar. Argentina, como decías, busca su primera final en los últimos 24 años desde Italia 90, que no juega una, que ya la perdió ante Alemania por 1-0. Decía ayer Sabela que este grupo, metiéndose en semifinales 24 años después, ya ha superado, ya ha ganado. Ahora hay que disfrutar e intentar dar un pasito más. Y en cuanto a Holanda, pues muy pendientes de Van Persie. Ayer no pudo entrenarse por esos problemas estomacales. En principio no tiene que haber ningún problema y será titular hoy. Es uno de los puntales, es el capitán de la selección de Van Gaal. También recuperado Blar, que será titular. Pendientes de De Jong, que apura las opciones de poder reaparecer hoy. Se le descartó en principio para lo que restaba del Mundial tras que lesionarse ante México en octavos, pero va a intentar jugar. Va a jugar Ziles en el portero, no habrá cambio a pesar de la exhibición de Krul en la tanda de penaltis, y el objetivo, dice Van Gaal, es que Messi no pueda demostrar hoy que es el mejor. Arbitra el turco Sakir, arranca a las 10 de la noche, una selección argentina que también querrá homenajear esa figura de Jorge Topo López, porque era muy querido en la concentración del albiceleste. Se había ganado la confianza de Messi y de muchísimos jugadores, con lo cual también habrá, supongo, un sentido y emocionado recuerdo para él.
Por supuesto que sí, y lo que estaba disfrutando seguro en este Mundial, Jorge. Gracias, Flaky. Gustavo López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones tienes de cara al partido cuando queda nada? Cinco horitas, seis horitas para el mismo.
Bueno, primero de nerviosismo, ¿no? Y de inquietud a ver con qué Argentina nos vamos a encontrar. Realmente en este Mundial no hemos visto una gran selección argentina. Sí, destello de calidad, sí, temas individuales como el tema de Di María, como el tema de Messi, como el tema de Higuaín en el último partido, pero realmente no vimos un equipo como la selección argentina. Lo que pasa es que le tocó una zona fácil, le tocaron rivales fáciles también en el cruce, y ahora creo yo que le viene el primer rival difícil en esta Copa del Mundo. Así que veremos cómo responde, y la verdad que una selección enfrente es difícil, que tiene mucho registro de fútbol, que puede jugar a la contra, que puede tener el balón, que defensivamente es una selección potente y que sobre todo en el banquillo tiene un gran, gran entrenador.
Eso te iba a decir. ¿Está pensándose Van Gaal el marcaje individual a Messi? ¿Tú se lo harías? ¿O se lo harías a Robben, por ejemplo?
No soy de la clase de personas, o bien me pongo en el papel de entrenador que le haría marca personal a un jugador. Hoy creo que no se usa eso, no es que no esté bien visto, sino que no sirve mucho. Sí, sirve un tema de marcaje escalonado,
de ser realmente solidario a nivel defensivo, de que el equipo ayude, que cierre muy bien las líneas, que se junte muy bien la defensa con los centrocampistas. Pero un marcaje individual hoy por hoy creo que no sirve de mucho, porque realmente lo que te resta son virtudes de tu propio equipo.
Bueno, Gustavo, pues que tengáis muchísima suerte. Mañana hablamos y a ver si Argentina está en la final, y si no, pues al marrón de tercer y cuarto puesto contra Brasil, que también tendrá su morbo.
Nunca mejor dicho, un verdadero marrón, pero bueno, es un Brasil-Argentina, si es el tercer o cuarto puesto, esperemos que haya una final de la selección argentina, pero acá estaré para lo que necesite. Un abrazo grande.
Un abrazo, Gustavo. Dejamos ya el Mundial, hemos dedicado casi todo el programa en nuestro país, en Barcelona, capítulo salidas, una que podría estar muy cerca, Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
La de Alexis.
La de Alexis Sánchez, así es, al Arsenal. Ayer ya decíamos que el fichaje era inminente, que el club esperaba anunciarlo o bien hoy o mañana. Anoche Wenger, que está en el Mundial como comentarista de la tele inglesa, reconoció que está prácticamente hecho, lo dio de hecho por cerrado, que faltan pequeños flecos, y en las próximas horas, como digo, se va a cerrar por unos 40 millones de euros, seguramente un poquito menos, 38, 39 millones de euros se va a llevar el Barça por este futbolista. Con ese dinero y los 33 que ingresó del Chelsea por Cesc, se va a pagar el fichaje de Luis Suárez, que además va a heredar el dorsal número 9 de Alexis.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
En el Atlético de Madrid, pendientes de Mandzukic, que bueno, prácticamente está hecho, ¿no, Hugo?
Sí, bueno, hay de hecho acuerdo verbal, lo ha reconocido Matías Sammer, el Bayern de Múnich, en esa presentación por Lewandowski, el nuevo delantero del Bayern de Múnich. Ha dicho que hay acuerdo verbal entre el Bayern y el Atlético de Madrid y Mandzukic, que agradece a Mario Mandzukic todo lo que ha hecho por el Bayern y que le desean lo mejor para el futuro. Van a ser 22 millones de euros, Esco, 5 temporadas va a firmar el delantero croata, que en principio, si todo se cierra correctamente, el domingo se incorporaría seguramente a la concentración de los Ángeles de San Rafael, igual que los internacionales españoles, los que jugaron la primera fase, jugó el Mundial también con Croacia. De momento, a la espera del Atlético de Madrid de Oblak. El problema de Oblak, evidentemente el acuerdo con el futbolista es total, el problema es que el Benfica está muy mosqueado con el portero, que lleva sin presentarse a los tres últimos entrenamientos equipo de Lisboa. De hecho, el Benfica ha dicho que, bueno, si hay que pagar la cláusula, que la pague el portero, porque le quieren ver cara a cara para decirle un par de cositas. El Atlético de Madrid no quiere tensar la cuerda porque hay muy buenas relaciones y seguramente jugadores de por medio con el conjunto portugués, como Girabogui, como Silvio o como Nico Gaitán, que es un futbolista que interesa al Atlético de Madrid. Así que por eso la cosa va más lenta, pero como contábamos ayer, Oblak va a ser el portero sustituto de Thibaut Courtois en el Atlético de Madrid.
Muy bien, gracias, Hugo. En el Santiago Bernabéu, lo contábamos antes con Javier Herráez, se ha terminado de despedir a Alfredo Di Stéfano. Ahora por la tarde será el entierro en el cementerio de la Almudena, en la intimidad familiar. Luis González, ayer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Escorial? Muy buenas.
Estabas por allí, había todavía más gente dándole el último adiós.
Sí, había más, se ha querido pasar más gente a darle el último adiós por ese palco de honor del Santiago Bernabéu. Y entre toda esa gente nos quedamos con el testimonio de dos personas, de Felipe, que jugó con él en el Real Madrid, y Rafa Martín Vázquez, al que entrenó en el Real Madrid y al que dio la alternativa para jugar en el primer equipo. Escuchamos a De Felipe y a Martín Vázquez.
O sea, por mi experiencia, Alfredo era imposible de marcar, porque si tenías que perseguirle, tenías que perseguirle por todo el campo. O sea, que era prácticamente era imposible. Y lógicamente, cuando tú pensabas, si resulta que este es el ejemplo que tienes que seguir, tendrías que ponerle tu parte, porque mejor que él. Correr más que él no vas a correr. Jugar mejor que él no vas a hacerlo.
Como futbolista y como entrenador en el mundo del fútbol, quizás algo que no es difícil encontrar en el futbolista, y es el no ser egoísta para uno mismo, ser egoísta para el equipo, ¿no? Yo creo que él representaba los valores del equipo, y eso no es fácil, ¿no? Para mí es algo muy significativo y muy importante.
Como no, dejando calado a Alfredo Di Stéfano en todo el madridismo. Gracias, Luis. Volvemos al Tour de Francia. Ya sabéis la noticia, la retirada de Chris Froome hace algunos kilómetros después de sufrir la segunda caída en el día de hoy, la tercera en dos días. Íñigo, situación de carrera, ¿cómo está ahora la cosa?
Bueno, pues la noticia ahora, después del abandono de Chris Froome, es que Alejandro Valverde va cortado, ¿eh?
También, se ha caído.
Va en un segundo grupo, sí.
Sí, yo le he visto además que iba con va con Van Garderen, pero se va todo el Movistar. Le he visto Edu Pidal en la bicicleta de Rojas.
Sí, se ha caído, se ha ido al suelo.
lleva la bicicleta de Rojas, van un segundo grupo detrás del pelotón principal, donde está tirando el saxofón de Alberto Contador, que va bien colocado. En principio no tiene problemas Alejandro Valverde, pero tiene que recortar esa diferencia acompañado de sus compañeros para reintegrarse al pelotón principal cuando ya han pasado, me parece, Íñigo, el primer tramo de pavés.
Sí, no ha pasado nada en ese primer tramo. Hay un grupo por delante de la situación de carrera. A 1.50 viene el maillot amarillo y viene también Alberto Contador, viene Sagan, por ejemplo, y luego Valverde viaja, todavía no tenemos en referencia, viaja unos segundos por detrás. Están los nueve del Movistar, los nueve tirando para meter a Valverde en ese grupo selecto que está siendo tirado por los hombres del Ticov de Alberto Contador, lógicamente, para meter placa. Y luego, bueno, pues no es noticia, porque hoy no es noticia, pero es que el día es dantesco desde que ha amanecido, no deja de llover, está el firme impracticable, se han producido numerosísimas caídas, entre ellas pues la que comentábamos antes de Chris Froome. Espera un segundito a ver si tenemos referencia, aunque sea visual. Yo creo que estará rondando los 15-20 segundos, del grupo de 9 unidades, de unas 11 unidades, donde están los 9 de Movistar y el grupo de Alberto Contador.
Edu, ¿tienes hoy algo o qué?
Pues mira, Alejandro Valverde, que hablábamos de él.
Joder, macho, siempre aciertas con el prota, ¿eh?
Sí, ayer Luis Ángel Matek iba en la escapada, hoy Alejandro Valverde, estamos hablando de él porque está en ese segundo grupo, pero esta mañana, antes de la salida, antes del pavés, antes de esta etapa difícil, se prestaba la pedalada del día.
Venga.
Hola, soy Alejandro Valverde y nada, este es mi séptimo tour, a ver si hay suerte.
¿Tu objetivo para el tour?
Objetivo, pues estar en el podio.
¿Cuánto dinero gana un ciclista? ¿Mucho o poco?
Bueno, hay de todo. Mucho o poco, me gustaría que la media fuera más alta para que todo fuera más equilibrado.
¿Qué corredor te ha echado la mayor bronca en carrera? ¿O con quién has tenido una bronca que recuerdes?
No sé ahora mismo, me pilla en blanco.
¿A qué corredor te gustaba parecerte cuando eras pequeño?
A Miguel Indurain.
¿A quién ficharías para tu equipo?
No lo sé ahora mismo.
¿Ves Juego de Tronos?
Sí.
¿Y qué series ves, además?
Series, bueno, en general de todo, no tengo ninguna particular.
¿Cómo se soluciona un problema de diarrea en carrera?
Aguantándote.
¿Te gusta el fútbol?
Bueno, lo veo, los partidos importantes.
¿Sabes qué es el cholismo?
No.
¿Y sabes qué significa la palabra chusco?
¿Chusco? No.
Luis Ángel Matek ha dejado una pregunta para ti.
Alejandro, ¿cuántas abdominales hace al día?
Abdominales, ahora pocas, ahora solo pedales.
Y ahora te toca preguntar a ti.
No, ¿que cuántas series de core hace al día?
Pues mañana responderá.
¿Cuántas series de...?
De core.
Ah, vale.
Se la haremos a un compañero suyo que le entenderá mejor, yo creo.
Digo yo.
Buscaremos a algún compañero en el Movistar.
Busca alguno, a ver qué se te puede ocurrir. Mira, el que le ha dejado la bici hoy, por ejemplo, no estaría mal.
Pues mira, se lo hacemos a Rojas, venga.
Venga, pues a Rojas. Gracias, Edu, gracias, Marquine. Desde tras el boletín de las 4, en dispositivos móviles, Onda Media, podéis seguir la etapa del Tour de Francia. Marta, ¿qué estas otras cosas? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Jorge, muy buenas. Mira, pues lo primero es decirte que hoy han regresado varios equipos a los entrenamientos. Es el caso del Granada y del Elche, y que el Valencia se va a ir a Alemania hoy. Van a empezar allí su concentración de pretemporada, que va a durar hasta el próximo día 19. La expedición no está en el brasileño Jonas, ni tampoco el francés Adil Rami, a los que se les está buscando salida. También ha empezado la pretemporada el Bayern de Múnich. 53 días después de haber conquistado la Copa Alemana, el Bayern ha empezado hoy con el trabajo del nuevo año. Ha sido una mañana de reconocimientos médicos y también han realizado la primera sesión de trabajo. La gran novedad es Robert Lewandowski, el delantero polaco, que ha sido presentado esta mañana. Ya lucía ahí su dorsal número 9 y ha dicho que se encontraba como en casa en la presentación con el equipo germano. También ha sido día de presentaciones aquí en España. El ex lateral del Valladolid, Rukavina, ha sido presentado como nuevo jugador del Villarreal.
Buen jugador, llega libre
después de estar las dos últimas temporadas en Pucela, de ahí que tú lo conozcas bien. Y también refuerzo en el Málaga, se ha hecho con los servicios del venezolano Robert Rosales.
Hombre.
Hoy es un día especial en Andorra. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque
ha nevado.
Lo es, y gracias a Eloy Casals. ¿Quién es el bueno de Eloy? Es el portero del Santa Coloma, que por primera vez en su historia, y gracias a un gol suyo en el minuto 95...
Del portero.
Un gol del portero en el minuto 95, se ha clasificado para la segunda ronda de la Liga de Campeones. El conjunto andorrano nunca había superado una ronda continental, perdió por 3-2 frente al Banans armenio y se ha clasificado por el valor doble de los goles en campo contrario. Ya habían ganado 1-0 en la ida. Su próximo rival va a ser el Maccabi de Tel Aviv.
Uy,
el español
el
Oscar...
sistema de peor.
Óscar García, sí. Fuera del fútbol, simplemente recordarte que Dani Pedrosa ha puesto fin a la incertidumbre sobre su futuro. Teníamos dudas sobre qué iba a pasar con él. Bueno, pues Repsol Honda ha anunciado su renovación para las próximas dos temporadas. Con esta escudería hizo su debut en el Mundial en 2001. Y no me voy sin decirte que este fin de semana va a tener lugar la boda del siglo entre Novak Djokovic y su novia Jelena Ristic. Hoy van a comenzar las celebraciones. Va a ser por todo lo alto. Han alquilado una zona en Montenegro de gran calidad, con lujosos hoteles y lujosos apartamentos. Y bueno, empieza hoy, la boda va a tener lugar el sábado, y solo decirte que hay guardaespaldas, policía, incluso agentes antiterroristas. Se va a prohibir la entrada de teléfonos, de cámaras de vídeo, vamos, ahí en la clandestinidad absoluta.
Ahí Djokovic sí que va a ser el número uno durante una temporada. Luego en tenis ya
no lo sé.
Muy bien, Marta, gracias. Nosotros aquí lo dejamos. Hoy a las 10, la otra semifinal Argentina-Holanda, desde las 9 y media en Carrusel Deportivo. Estamos también con el Tour de Francia. Recordamos, Chris Froome retirado de la carrera. Y vaya para Brasil, el recuerdo a nuestro compañero Jorge López, su mujer Verónica y sus hijos. Mañana va a ser deportivo. Adiós.